Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué hermoso es estar en la casa de Dios. El tema es un reino de verdad. Pero vamos a entender a qué me refiero cuando digo un reino de verdad. Vámonos a Éxodo capítulo 20 y vamos a buscar el versículo 16. Y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén y amén. Lo que acabamos de leer es uno de los mandamientos que constituyen lo que se le llama como los 10 mandamientos de Dios para su pueblo Israel y lógicamente para la iglesia de Jesucristo. Porque esta ley no ha cambiado. La Biblia dice que pasarán los cielos y la tierra, pero sus mandamientos, sus palabras no pasarán. Así que estos principios no fueron dados solo al pueblo de Israel, sino que el Señor Jesucristo los traslada. Y lo que el Señor Jesús vino a hacer fue aplicar de manera práctica estos mandamientos. Y Él los redujo a 2. ¿Y cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto, dijo el Señor, ¿y qué? Y vivirás. Pero la Biblia, este sagrado libro, contiene más de 600 mandamientos que se pueden reducir en estos 2 que acabamos de recitar. Más de 600 mandamientos reducidos en estos 2. Y es tu relación personal con Dios y tu relación con los hombres. Se forma ese cruce de líneas. Mi relación vertical y mi relación horizontal. Mi relación con el Dios, el Padre eterno, y mi relación con mis consiervos, mis hermanos, mi prójimo, etcétera, etcétera. Esto es todo de la ley. Ese es todo el Evangelio. El Evangelio de Cristo toma esas 2 grandes directrices. Si somos capaces de entenderla y somos capaces de vivirla, mi querido hermano, como dijo el Señor, haz esto y vivirás. El que hace estos 2 mandamientos cumple toda la ley. Esto es toda la ley y los profetas, dijo el Señor. Pero claro, habría que desglosarlo, ¿verdad? Para poder aplicar en cada circunstancia de tu vida esos 2 valores. ¿Qué tanto amo a mi prójimo? ¿Y qué tanto amo yo a Dios? Si solo lo decimos en su término, o como se le llama, en su concepto nato, pues simplemente decía, yo puedo decir, bueno, yo amo a Dios. Y punto. Yo amo a Dios. Entonces ya cumplí el primero. Y el segundo, yo digo, yo amo a mi prójimo. Entonces ya cumplí el segundo. Ya soy salvo. Señor, méteme al cielo. Así es de fácil la cosa. Oh, ¿y por qué no es tan fácil si solo son esos 2? Solo es que yo ame a Dios y yo lo ame a usted como mi prójimo. Eso es todo. No hay que complicarse la vida, ¿verdad? Pero ¿por qué resulta que no es tan fácil como suena? ¿Por qué será que es tan complicado? ¿Por qué nos cuesta tanto? Amar a Dios lo vamos a reducir a una simple expresión: obediencia. Eso es todo. El Señor Jesucristo lo dijo de esa forma. Y el Señor Jesús dijo: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Verdad que suena fácil? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman al Señor de todo corazón? Y si fuera así, no habría pecado. Y si fuera así, no habría desobediencia. Y si fuera así, cada uno de ustedes sería santo, 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 como Dios es santo. Así de sencillo. Ahora vuelve la pregunta que cae por su propio peso. A ver, levante la mano, ¿cuántos son santos, santos, santos? ¿Y no que aman a Cristo, pues? Eso quiere decir, el silencio de ustedes y el no levantar su manita revela que quizás obedecemos en esto y quizás aquí pues luchamos por obedecer, pero esa perfección, eso dice algo mucho más profundo. Si nosotros amamos al Señor, deberíamos de vivir en verdad. ¿Sabe? Como iglesia nos ha tocado vivir, o como seres humanos, voy a decirlo como seres humanos, no como iglesia. Como seres humanos nos ha tocado vivir en medio de este contexto social moderno, en pleno siglo XXI. Estamos inmersos dentro de esta sociedad. Querramos o no, recibimos parte de esa influencia poderosa de este sistema político, social, económico, religioso, bueno, de todo. Recibimos esa influencia tremenda, porque el diablo anda buscando a quien devora. Satanás anda buscando a quien destruye. El diablo anda buscando de qué manera, hermano, nos echa zancadilla para que nosotros no sigamos hacia adelante. Cada día, en este momento, algún cristiano en el mundo está cayendo. En este preciso momento, acuérdense que aquí es de noche, pero en el otro lado del planeta es de día. Entonces, en este momento, sea de noche o sea de día, miles, yo no sé cuántos cristianos, entre comillas, están cayendo en este preciso momento, víctimas de las argucias, argumentos, engaños y mentiras de Satanás. ¿O no? Es más, yo no sé cuántos de los que están acá hoy cometieron un pecado. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, cometieron un error. Y voy a referirme a uno que parece tan insignificante y que el mundo entero está envuelto en ese manto de engaño. ¿Cómo decía el versículo que leímos? No hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio. Reduciendo esa expresión tan larga, ¿cómo diríamos? No hablarás falso testimonio contra tu hermano. Lo vamos a reducir a esta simple expresión: no mentirás. El que levanta un falso testimonio, ¿qué es? Es una mentira, por eso es falso. En palabras muy simples, lo que el apóstol, lo que el Señor le está diciendo a Israel, en palabras muy sencillas, es uno de los mandamientos que hay en las Sagradas Escrituras, dada por Dios a los hombres, es no mentirás. No mentirás a tu esposa. No mentirás a tu esposo. No mentirás a tus hijos. No mentirás a tu pueblo. No mentirás en medio de tu casa. La mentira no debe de existir. Nos ha tocado vivir en medio de un mundo lleno de falsedades como ustedes no tienen idea. Todo hay, todo está envuelto en un espíritu de mentira, de engaño. Nos ofrecen esto, nos ofrecen aquello, al estilo político, ¿verdad? Los políticos, antes de entrar a sus puestos de gobernanza, prometen el cielo y la tierra, ¿sí o no? Que van a quitar esto, que van a cambiar esto, que van a construir aquello. Yo les prometo. Alguien dijo, una candidata política dijo: yo les prometo que les voy a levantar ruinas iguales de la de Tecpan, dijo. Yo les prometo que les voy a hacer las ruinas de Tecpan aquí en Guatemala. Así, cosas ridículas. Pero eso es lo más común. Engaña el jefe al empleado. Engaña el empleado al jefe. Unos roban, mienten. Todo en este mundo se mueve a través de mentiras y engaños. Un día el Señor Jesucristo le dijo a los soldados romanos. No fue el Señor Jesucristo, fue Juan el Bautista. Cuando Juan les habló sobre Jesucristo y les dijo sobre lo que él iba a hacer, y llegaban a bautizarse, y les dice: ¿y qué debemos de hacer nosotros? Dejen de pedir, ¿qué? Extorsión. Confórmense con lo que ganan. Así les digo. Hermanos, estamos en medio de un mundo donde reina, ¿qué cosa? La mentira. Miente el que vende un producto. Mire usted, yo le prometo que esto es lo mejor que usted... Algo así como los vendedores en las buses, ¿verdad? Se suben. Tome esta pastilla, este le quita todos los dolores que usted pueda tener. Se despierta usted con sabor amargo en la boca. Tome esto y le garantizo que usted... Le ofrecen la panacea de la salud. Los que fabrican medicinas, es el negocio más lucrativo que existe en este planeta, y hacen dinero engañando a la gente, ofreciéndoles que tal producto le quita esto, tal producto le quita esto, sin darse cuenta que eso le va a producir otros males, ni le quita el mal y le agrega otros. Recuerdo que tuve una experiencia, o se tuvo una experiencia dentro de nuestra familia. Falleció un cuñado mío. Y bueno, él estaba sentado en la silla, en su sala, y tuvo un ataque cardíaco y quedó allí. Él estaba sentado y ahí quedó. Cuando mi hermana lo fue a ver, pues le impresionó muchísimo, llamó al 911 de allá, de los Estados Unidos, y llegaron como a los 20 minutos. Llegaron pues paramédicos y la ambulancia y con todos los lujos que esta gente tiene, y llegaron y lo atendieron y le dijeron: nosotros vamos a hacer todo lo que esté de parte nuestra para poder preservar la vida de él y reactivarla. Y le hicieron reactivación a través de choques eléctricos y bueno, hicieron todo, medio pareció que volvió, le pusieron sondas y todo y se lo llevaron al hospital. Estuvo hospitalizado alrededor de unos 15, 20 días. Y supuestamente decían que estaba él en recuperación, pero tenía todos los aparatos. Pulmón artificial, el corazón tenía un aparato que hacía las funciones de él, etcétera, etcétera, etcétera. Al final dijeron: bueno, usted tiene que decidir si él sigue viviendo o no. La verdad es que él había dejado de vivir desde el día que murió en la silla. Pero esta gente astuta, lo que hicieron fue simular que le reactivaron la vida. Al final de cuentas, ese es el negocio de los seguros. Cobraron casi $800,000. Que si mi hermana no hubiera tenido un seguro médico y él no hubiera tenido un seguro médico, hubiera sido imposible. Pero como estos son listos y todo lo investigan, ¿no? Sabían que tenía un seguro y sabían que tenía una protección. Entonces aquí es donde todo es un engaño, hermanos. Vivimos en medio de un mundo donde el más listo se aprovecha del más simple. Vivimos en medio de esa, y es tan contaminante, y es un espíritu que gobierna el mundo. Hay mentiras en el hogar, hay mentiras en el trabajo, hay mentiras en las naciones, hay mentiras en las autoridades de todo tipo. ¿Cómo le llaman a esos que roban así, que están en puntos mero altos? ¿Cómo le llaman? ¿Sabe usted? Le dicen ladrones de cuello blanco, así le llaman. Ladrones de cuello blanco. ¿Por qué cree usted que tenemos a un vicepresidente y a un presidente metidos en la cárcel? ¿Y por qué será? ¿Porque eran sinceros? No, robaron a través de engaños. Pastores asalariados que viven del engaño, predicándoles promesas y predicándoles. Hay algunos que son tan sinvergüenzas que cobran para hacer una oración de sanidad. Si usted quiere una oración de sanidad, se la puedo hacer por teléfono, hermana. Pero por teléfono le cuesta 1,500. Ahora, si quiere una visita personal y una administración con aceite, bueno, si solo es oración, le cuesta 3,000. Pero si quiere que le lleve aceite, le cuesta 3,500. Mercaderes de almas, falsos y mentirosos. El engaño y la mentira impera. En el imperio del diablo todo es falsedad. Todo es engaño y todo es mentira. Les prometen longevidad. Tome esto y usted va a vivir muchos años. Ahí están las mujeres comprando cremas para que les quiten las arrugas, para que se vean más jóvenes. Y cuando se las quitan, ¿qué hay detrás de esa crema? Se asusta uno, ¿eh? Me imagino yo, porque el espejo no miente. El espejo sí le va a decir la verdad. Lo que usted está viendo en el espejo, eso es usted. Ahora, ¿qué? ¿Qué es lo que hace? Me voy a echar colorcito, me voy a echar esto para que me vea guapa, simpática. ¿Y eso qué es? ¡Mentira! Si Dios hubiera querido que usted tuviera labios bien rojos, ¿y por qué no se los hizo así, pues? ¿Por qué tiene que echarse? He puesto muchas veces este ejemplo. Conocí a una, mi cuñada, que era guapa cuando yo la conocí. ¡Wow! Simpática. Y dije, este mi hermano sí que se sacó la lotería con ella. Y bueno, muy simpática. Estaban construyendo la casa donde iban a vivir. Entonces se fueron a vivir una temporada a la casa de mis padres. Pues una mañana yo me iba a bañar. Y cuando quise entrar al baño, porque era un baño para todos, entonces va saliendo ella y si más me desmayo. Aquella mujer guapa y simpática y todo, ni modo, venía saliendo del baño, no tenía ningún nada en su carita, estaba normal. Si más me desmayo. ¿Y por qué tanta falsedad? ¿Y por qué tanta hipocresía? ¿Por qué nos movemos en medio? El hombre cuando sabe que le anda tirando líneas a otra mujer allá afuera, allá en su casa, su mujer no sabe dónde ponerla para engañarla. Mi cielo, mi amor, mi vida, mi estrella, mi luna, mi sol, mi todo. Pero eso es una manera de disimular el engaño que él está haciendo con ella. Vivimos en medio de esa hipocresía y falsedad. De igual forma la mujer. ¿Por qué cree ustedes que a los celulares les tienen que poner hasta 2 y 3 códigos de acceso? Y cuidado, el marido le toma el teléfono porque, ja. Conocí un matrimonio que terminaron dándose de golpes porque él le arrebató el teléfono a ella en un descuido. Y descubrió todas las cosas horribles y feas que habían allí. Igual conocí otro caso que era la inversa. Ella le encontró a él en su celular. ¿Y por qué no ser francos? ¿Por qué no? Claro, no creo que haya ningún marido que le vaya a decir a su mujer así con franqueza: mira, yo quiero ser sincero contigo, estoy enamorado de otra. ¿Será que va a decir eso? No, entonces tiene que ver cómo lo engaña, cómo lo disimula, cómo lo esconde. Este es el mundo del diablo, ese es el mundo en el cual vivimos, este es el reino. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de esta tierra. Aquí reina los imperios de la falsedad y del engaño. Desde los orígenes, desde que el diablo le metió la mentira a Eva en su corazón, cuando le dice: con que Dios te ha dicho que el día que comas de ese árbol morirás. No, hombre, no es así. Desde ahí viene la mentira. Y Eva se lo creyó y cometió el error de hacer lo que no debía de hacer. La labor del diablo, mis queridos hermanos, dice la Biblia, es matar, hurtar y destruir. Y su principal arma para lograr este hecho es el engaño. Logró seducir de una manera muy astuta a Eva. La engañó. Así como dice el apóstol Pablo, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos, dice, sean desviados de vuestra sincera fidelidad a Dios. Mis queridos hermanos, nos enfrentamos a un mundo de engaño, a un mundo de mentiras. Imagínense hasta dónde llegan, que he contado esto también. ¿Sabía usted que hubo una época, hace unos 10, 15, 20 años atrás, que un hombre chispudo de aquellos listos lotificó la luna y vendió lotes en la luna? Ahora, lo que yo no logro entender es cómo hubieron algunos inteligentes que le compraron. No logro comprender cómo es posible. Y vaya, se imagina cuánto costaba, ni modo que le iba a decir, mire, ese lotecito de 20 por 20 en la luna le va a costar 50 mil quetzales. ¿Usted cree que sí? No, está hablando de millones, ¿eh? Y sí, dijeron algunos. A otros los han engañado con el cheque falso. Fíjese que no traje mi cédula a usted. Yo le endoso este cheque, cámbiemelo por favor, o se lo doy. Es un cheque de 3,000. Mire, con que me dé 1,000 quetzales, con eso yo me conformo y usted quédese con el resto. ¿Sabe usted que hay algunos que han caído en eso? Sí, dice el otro. Está bien, pues va, venga, aquí está 1,000, fírmemelo pues. ¿Y cuando va a cobrar lo qué? Con el billete de la lotería falso. Mire, salió premiado usted. Mire, aquí está el periódico. Aquí dice, mire que el número este fue el que ganó. Démelo, lo que pasa es que yo voy deprisa. Usted me tengo que ir y no puedo ir a cobrarlo. Deme lo que usted pueda. Sí, dice el otro. Y todo por la ambición. Hermanos, yo no sé cómo es su hogar. Yo no sé qué se mueve en su hogar. ¿Hay sinceridad? ¿Hay verdad? ¿O quizás tenemos cosas escondidas? No somos sinceros con la esposa. No somos sinceros con los hijos. No somos sinceros con el esposo. No somos sinceros en el trabajo. Mentimos, falseamos, usamos de disfraces para aparentar lo que no somos. Ese es el espíritu de Satanás que gobierna el mundo. La Biblia dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Esa influencia diabólica. Allá los políticos nos cuentan y nos prometen el cielo y la tierra, y ya cuando están en el puesto se olvidan. Pero así es el diablo. Así es Satanás. Vayámonos ahí a un pasaje, rapidito. Juan capítulo 8. Y dice así el versículo 32. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué? Y la verdad os hará libres. Vuélvalo a leer. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Mi querido hermano, y aquí cuando yo quiero interpretar este pasaje, cuando dice y conoceréis la verdad, es un escritor muy famoso, dijo algo muy interesante. El día que el hombre renuncie de la mentira, el día que el hombre se resista a la mentira automáticamente muere. Cuando somos capaces de poder resistir la mentira, pero eso tiene que ser un acto valiente tuyo. Eso tiene que ser un acto valiente personal. Ya no quiero mentir. No quiero mentir. Y me voy a proponer en el nombre del Señor ya no mentir. Y va a leer que la Biblia habla que cuando haya en nosotros un cambio de mente, un cambio del espíritu de nuestra mente, lo primero que el apóstol dice, deja de mentir. Porque cuando tú mientes, estás engañando a tu prójimo. Y cuando tú engañas a tu prójimo, estás demostrando que no lo amas. ¿Cuál era el segundo mandamiento? Oh, amar al prójimo. Cuando tú eres sincero, entonces estás demostrando que amas a tu esposa. Cuando eres sincero, estás demostrando que amas a tu prójimo. La mentira es ofensiva, la mentira oprime, la mentira lastima. Cuando alguien te dice una mentira y tú descubres que es una mentira, ¿cómo te sientes? Lastimado, ofendido, traspasado. Recuerdo el caso de una joven que tuvo que ver con un hombre. Y cuando ella vino y abrió su corazón y confesó su pecado, porque estaba enferma y estaba muy mal, pero ella había mantenido esto oculto. Y ante la situación tan grave que ella estaba atravesando de salud, ella decidió abrir su corazón. Y cuando ella lo confiesa, me dice, y lo más tremendo, hermano Saúl, es que yo no sabía que él era casado. Él nunca me dijo que era casado. Así que tenían doble pecado. Se sumaba pecado sobre pecado. Había fornicado con un hombre extraño. Y en segundo lugar, había destruido un hogar. Porque la esposa de este tipo supo de su aventura y su hogar se destruyó. La mentira es el origen de la desgracia de la humanidad. Si Eva no le hubiera creído a la mentira de Satanás, ella no hubiera pecado. Y si no hubiera pecado, Adán no hubiera pecado. Generalmente una mentira lleva a otra mentira, y esa mentira lleva a otra, y te vas hundiendo. Y te vas metiendo a profundidades donde después, cuando la verdad se descubre, tienes que pasar por vergüenzas que quisieras que la tierra te tragara. Por eso dijo el Señor, mejor conoce la verdad, porque la verdad te hará, ¿qué? Libre. Si usted no tiene nada que esconder, si usted no tiene nada que ocultar, su alma es libre, su corazón es libre. Usted puede levantar su rostro con confianza. ¿Qué tal si usted robó en una empresa y descubren el robo que usted hizo? Pero usted siempre juró que nunca lo hizo, pero lo descubren. Y cuando se viene a destapar todo, ¿cómo se siente usted? Quisiera que la tierra se lo tragara. ¿Y todo por qué? Porque mintió. ¿Por qué no fue sincero y fue donde su jefe? Mire, estoy atravesando una necesidad muy grande, ¿puedo tomar esto? No, pero es que todos queremos fingir. Todos queremos engañar. Cuando tú le mientes a tus padres, estás dejando que Satanás meta ese espíritu en tu corazón. No dejes que la mentira entre a tu corazón. Parece algo tan simple, la mentira. Nunca le pongas colores a las mentiras, porque la mentira es mentira. Si le quieras poner el color blanco, rosado o lo que tú quieras, no, es que es una mentirita blanca, dice. ¿Y quién le ha dicho a usted que hay mentiras blancas? Ese es invento del diablo, hasta ahí lo engaña. No, hombre, la mentira es mentira, punto. Sea chiquita, mediana o grande, la trascendencia de una mentira siempre será mal. Toda la vida. No dejemos que ese espíritu diabólico contamine tu corazón. Sé libre. Qué cosa más linda cuando tú descargas, cuando uno confiesa sus errores y reconoce sus errores, uno siente una paz y una libertad tan hermosa dentro de tu corazón. La mentira oprime el alma. La mentira oprime el corazón. Y tienes muchas veces que simular una sonrisa. Tienes que simular un sentimiento que está herido. Tienes que simular una confianza que no hay. Y dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad está relacionada con la verdad. La verdad está relacionada con la libertad. Donde hay verdad, hay libertad. Pero donde hay mentira hay opresión. Donde hay mentira hay corrupción. Donde hay mentira hay deslealtad. Donde hay mentira hay infidelidad. Y aquí podemos venir queriendo fingir delante de Dios que estamos bien. Pero tú sabes muy bien qué cosas no están bien en tu vida. Estás engañando. Y eso te vuelve un personaje, algunas veces te entristeces, te agobias, sientes una persecución sin que nadie te persiga, pero es que es Satanás reclamando derechos en tu vida. Y podemos mostrarnos como personas muy justas, muy rectas, muy íntegras. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesucristo? No hay nada oculto. ¿Qué dijo? Que no haya de ser manifestado. Tarde o temprano, mi querido hermano y amigo, tarde o temprano, por muy astuto que seas para guardar las cosas que contaminan tu alma, porque óyeme bien, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Ningún mentiroso tendrá una justificación delante de Dios. Por eso está ese momento tan especial de confesar nuestros errores, confesar nuestros pecados, abrir nuestro corazón, sacar toda esa basura que se va acumulando a lo largo de los años porque tenemos vergüenza, porque somos soberbios y no queremos pasar ese momento de humillación. Lo mejor es humillarte y venir delante de Dios y reconocer: Señor, he pecado, he fallado. Tú puedes seguir llevando una vida de falsedad, así como Jesucristo le dijo a los fariseos. Ellos se creían puros, pulcros, íntegros, santos, perfectos. Pero Jesucristo les vino a levantar, perdón la expresión, las naguas para mostrar su desnudez. Pero Jesucristo vino a decirles en su propio rostro y delante de todo el pueblo: sepulcros blanqueados que por fuera aparentan santidad, pero por dentro son huesos muertos y pudredumbre. Hermano, yo sé que esta enseñanza es tan cruda, tan franca y tan sincera, pero es la verdad. ¿Quieres ser libre de la mentira? Ven a la verdad. La mentira te obliga a que te andes buscando y andes escondiéndote donde nadie descubra lo que escondes. Tarde o temprano, tu colita la van a machucar. Así dicen, ¿verdad? Cuando alguien tiene cuentas pendientes, ah, ya te van a machucar la cola, le dicen. Te van a machucar la cola. Eso quiere decir que trae cosas pendientes. Eso no es libertad. Hoy escuchaba una noticia de que decían que en un centro comercial habían capturado a una mujer. Pero ella andaba bien vestida, en carro, su último modelo y todo. ¿Pero qué? Si era la amante de un... de uno de esos personajes gruesos de las pandillas. Pero ella aparentaba como ser una mujer de alta sociedad. Recuerdo que le decía a Mercy, mi esposa, qué duro debe de ser eso, que en medio de un almacén de lujo de repente llegue la policía y te engrilleta. ¿Por qué? Porque tenés orden de captura. ¿Y por qué? Porque robaste, mentiste. Pero yo quiero que entienda esto, hermano. Pensemos que a alguien lo agarran, lo atrapan y lo meten a la cárcel. Amén. Le van a poner 5 años, 10 años, qué sé yo, de acuerdo a la magnitud de su delito. Pero si tú guardas esos males en tu corazón, de Dios nadie se burla. Y el día que Dios juzgue tu vida, tu prisión no va a ser 10, 4, 5, 20 años. No. Será la condenación eterna. Será ese lugar donde nadie quiere estar. Porque el pecado produce condenación. La verdad produce libertad. Libertad. Vea lo que dice en Romanos, antes de ya para ir concluyendo. Romanos, busquemos en el capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 4. Amén. Oiga lo que dice este pasaje. Y dice: de ninguna manera. Lea conmigo lo que sigue. ¿Cómo dice? Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mi querido hermano, Dios nunca te va a mentir. Dios jamás te va a mentir. Él te dirá siempre la verdad, te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade. Dios siempre dirá. Por eso fue que Cristo fue rechazado, Cristo fue despreciado, porque Él era tan franco. Así como aquel escenario que se dio, ¿no? El Señor llega a un pozo y estaba una mujer sacando agua. Y le dice: mujer, ¿me puedes dar de beber? Y entonces, y le dice: bueno, ¿y tú cómo siendo judío me pides agua a mí? Ay, si tú supieras quién te lo pida, tú le pedirías a él, le dijo el Señor. Ah, pero entonces, ¿pero cómo me vas a dar agua?, le dijo ella, si tú no tienes. Es que si tú bebes del agua que yo te doy, nunca tendrás sed. Y viene el Señor y le dice: ¿sabes? 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahorita no es el tuyo. Se quedó la mujer pasmada. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Será que podemos engañar a Dios, hermano? Por muy bien disfrazadito que podamos estar, por muy bien disfrazado que podamos venir a la iglesia, ¿será que usted puede engañar a Dios? No, mi querido hermano. El único engañado, ¿quién es? Uno mismo. Uno cree que engañó a Dios. No. Cristo era tan franco, así decía las cosas. En pocas palabras, el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer: tú eres una prostituta. Y el hombre que ahorita tiene no es tu marido. 5 has tenido. Y se lo dijo de una manera tan no así, ¿verdad? Apártate de mí, ramera, prostituta. No. Cristo decía la verdad de una forma tan agradable, pero atravesaba el corazón. ¿Sabe qué hizo aquella mujer? Salió corriendo al pueblo. Y salió gritando: me he encontrado con un hombre que me dijo toda la verdad. Se sintió descubierta, pero a la vez perdonada. Y allá venía todo el pueblo para afuera, para encontrarse con aquel hombre que decía la verdad. Venga Jesús, ya no vivas ese mundo de engaños. Ya no vivas ese mundo de mentiras. No hay tales, para Dios no hay tales mentiras chiquitas, medianas o grandes. Para Dios no existen mentiras de colores. Quieres ser libre de veras. Aunque tengas que pasar un momento quizás de vergüenza, pero quieres ser libre. Abre tu corazón y deja de mentir. Vamos ahí al libro de Efesios, capítulo 4. Y con esto quiero concluir. ¿Ya lo tiene? Efesios, capítulo 4. Busquemos el versículo 22. Amén. Y oiga bien, y póngale atención a la lectura. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Esa palabra viciado quiere decir cargado, lleno, saturado de ese espíritu perverso, engañoso, mentiroso. Así somos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese hombre malo, despójate de ese hombre mentiroso, despójate de ese hombre engañoso y perverso. Y sigue diciendo verso 23. ¿Y qué dice? Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente, donde se construyen y se fabrican todas las mentiras. Aquí, hermano, en la mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué va a pasar? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Ahora, oiga, ¿cuáles deben de ser las primeras acciones de un hombre que ha sido transformado en su mente, en el espíritu de su mente? Versículo 25. Léalo. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Deténgase ahí. ¿Cómo? Vuélvalo a leer de nuevo. ¿Cómo dice? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué es lo primero que debería de haber en una verdadera transformación? Franqueza, sinceridad, integridad, honestidad, verdad. Si de veras ha habido un cambio en el espíritu de tu mente, mi querido hermano, lo primero, como dice aquí, desechando la mentira, ¿qué? Hablad, ¿qué? Verdad. Con tu prójimo, con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio. No haga chanchullos en su negocio. No haga mentiras. No venda falsedades. Seamos francos y honestos en todo lo que corresponde a nuestra conducta. Si ha habido ese cambio de espíritu, de mente, debemos de suplicarle al Señor que haya esos primeros frutos. ¿Y cuáles son? Hablad, ¿qué? Verdad. Si usted ama a su esposa, hable verdad. Ama a sus hijos, hable verdad. Ama a su alma, hable verdad. Porque eso lo va a identificar con el Dios verdadero, que dice sea Dios veraz, ¿y qué? Y todo hombre mentiroso. Cuando comenzamos a hablar la verdad y ser honestos y ser sinceros y ser íntegros, entonces, mis queridos hermanos, nos estamos identificando con Dios. De lo contrario, óigame bien, cada vez que usted mienta, se identifica con su viejo hombre, con el diablo, y no con Dios. ¿Queremos ser libres? Yo sí. ¿Y usted? Amén. Que Dios nos permita poder llevar esa conducta de solvencia ante un mundo tan corrupto y perverso. Pero Dios conoce tu vida y no podemos escondernos de Él. Así que si Dios te habló esta noche, ve y busca la libertad de tu alma. Y en el nombre del Señor, que Él haga ese milagro de esa transformación del espíritu de tu mente. Y de ahí para adelante, ya no mientas. Ya no. Como dice ese escritor, famoso por cierto, cuando el hombre resiste la mentira, automáticamente deja de existir. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.